Bendiciones y saludos fraternales a todos y a cada estudiante que está perseverando y que está pensando en la estructura de su ministerio, en quién es la cabeza y qué responsabilidades tiene, qué obligaciones, qué derechos y cómo es que va a organizar ese quién va a hacer las cosas. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace otras personas? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Quién es más responsable de otro? Realmente podríamos tomar todo un curso para poder ver la profundidad de la estructura. Si vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia también tenía una estructura. ¿Se acuerdan que eran apóstoles y los apóstoles designaron diáconos y los diáconos tenían sus propias responsabilidades? Y luego cuando tuvieron que tomar una decisión tan importante, sobre quiénes iba a recaer las decisiones que tomaban. Podemos aprender mucho de la estructura de la iglesia en el Nuevo Testamento, de a qué se refiere Pablo cuando dice diáconos, cuando dice ancianos, cuando dice obispos, cómo se traduce, y vemos, y todo esto es muy enriquecedor. Por eso mencionamos que cada denominación, asociación o gobierno de iglesia maneja sus propias políticas. Y, por ejemplo, hay iglesias que no permiten que las mujeres tomen ninguna decisión. Pueden servir en unos ministerios, pero sobre ellas no recae ninguna decisión. Y esa es una política, es una manera de estructurar. Hay otros en los que dicen que los que toman las responsabilidades más importantes deben de haber estado en un seminario y por eso nada más ellos pueden tomar decisiones más trascendentes. O hay iglesias que el pastor no puede tomar ninguna decisión, que todo lo tiene que poner a votación de la iglesia y todos votan por cada detalle. Es decir, la manera de gobernar, la manera de administrar, de tomar la decisión, de tener la responsabilidad, es un proceso y una estructura que merece mucho estudio. Y podríamos pasar mucho tiempo aquí. Lo que nosotros hicimos fue nada más ubicarnos nosotros en nuestro ministerio. No sé cuántas personas haya en su ministerio, pero puede usted ubicarse en que hay una estructura. Usted es la cabeza o usted es parte de un equipo en los que todos toman decisiones o en su ministerio hay rotación y cada año cambian por votación quién va a ser el líder o el dirigente o el responsable, el coordinador. ¿Cómo es eso? Usted sabe, podríamos hablar mucho porque prácticamente cada ministerio es diferente a otro. Podemos tener una iglesia con una estructura, como lo vimos, de 100 personas y tener una iglesia enfrente con otras 100 personas y tener otra estructura diferente. Podemos tener dos grupos de alabanza y cada uno tener una estructura diferente. La escuela dominical en cada iglesia puede ser de manera diferente. Entonces, por favor, usted piense cómo es la estructura. Va a haber lugar al error, va a haber un lugar al conflicto, pero repetimos que entre mejor usted esté organizado administrativamente, entonces usted mejor va a poder enfrentar los conflictos, porque ya estamos hablando de personas con rostros y cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su opinión. Entonces en la estructura puede haber mucho lugar al conflicto, con planeación, con organización, con mucho cuidado de seleccionar a las personas. Es como usted puede evitar conflictos o resolverlos de la mejor manera, pacíficamente. Y no podemos ahondar en todo eso. La verdad es que usted lea más, vea en las lecturas ¿Qué se refiere cuando habla de la organización de las personas? ¿Se le llama recursos humanos? ¿Se le llama se llama capital humano? Es decir, hay carreras completas en las universidades para decirnos cómo se administra y se organiza el recurso humano a las personas. Hay compañías que se dedican a ayudarles a otras empresas a cómo organizar su estructura. Y es algo muy interesante, pero complejo y que dedica tiempo. Y nosotros solamente lo mencionamos de pasadita. Vamos a continuar con la lección número 17, que es la lección número 2 de esta unidad, y que habla precisamente de las tareas que se asignan conforme a una estructura. Es decir, de una estructura de un organigrama, una estructura jerárquica, ¿quién hace qué? ¿Quién hace qué? ¿Qué se planea? Fue la planeación. ¿Quién lo planea? Es la organización. Pero hay que describir las tareas. En un grupo de alabanza, el guitarrista es el que toca la guitarra. Así de simple. ¿Cómo podemos nosotros ver quién le asigna tareas? ¿Cómo se le asigna tareas? ¿Quién va a hacer las tareas dentro de esa organigrama? Esto podríamos trabajar también todo una tarde, un día, una semana completa en la descripción de tareas. A veces se le llama descripción de funciones o descripción de responsabilidades, descripción de derechos y obligaciones. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué puede hacer la persona? ¿Qué no debe de hacer la persona? Se va ahí bastante tiempo en la descripción, pero entre más puntuales y más específicas sean las descripciones de tareas, va a evitarse malos entendimientos, porque se pueden describir las tareas formales y las informales. Es decir, tareas informales es, hay una contingencia, se cayó el techo de la iglesia. Bueno, todos hay que ayudar a limpiar el lugar. Es una tarea informal, que nadie me dijo que yo iba a ser contratado, que iba a estar en este ministerio para hacer eso, o que yo iba a participar en el ministerio de alabanza y después me iban a poner a recoger el escombro del techo. Pero es una tarea informal que todos podemos hacer. O hay tareas formales. Es decir, si el guitarrista del grupo de alabanza un día se despierta diciendo, yo quiero hoy tocar el piano. No puede, porque su tarea es tocar la guitarra. ¿Estamos claros? Entonces, si hay alguien en su ministerio que le dice, ahora yo quiero hacer lo que tú haces, no está bien, porque esa tarea no le corresponde. Debemos de tener la descripción de las tareas. ¡Ay, otra vez! Es mucho trabajo, es muy laborioso, y necesita mucho tiempo. Sí, todo esto necesita mucho tiempo. Se tienen que describir límites de las funciones, el alcance de las funciones. Es decir, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo sí se puede, cuándo no se puede. Puede ser bastante complejo. A veces puede ser interminable. Por eso volvemos al sentido común que debemos de tener. Hay un límite, encontrar un balance, encontrar un punto medio. No podemos ser tan específicos que lo hagamos muy pesado, que hagamos un libro más grande que la Biblia. No ese es el propósito, pero tampoco podemos dejarlo una tarea totalmente vaga donde la persona no sepa ni qué hacer. No sepa. Hay bastantes ministerios, tristemente, en los que, ¿qué puedo hacer? Tú vente y ayúdanos, pero no se le dice qué hacer. Y eso es muy triste, porque a veces no podemos aprovechar bien los talentos, la experiencia, la educación de la persona. Entonces hay desgastes. Mejor ser claros y decir, esto es lo que va a hacer en este tiempo, en estas maneras, y así. Dice por ahí un dicho, ¿verdad?, que palabras claras, amigos de vida, Es bueno en el ministerio poner límites, poner alcance, delimitar, ver lo que se espera de la persona. Ver lo que la persona puede hacer, si es maestro de niños, si es líder de jóvenes, si está evangelizando en la calle, si va a un grupo, si va a un viaje de misiones. Ver qué se espera y se delimita, eso va a ayudar mucho. Repetimos, es mucho trabajo, sí, es casi como levantar un tren, es pesado, es echarle todo el carbón a la maquinaria, es pesado administrar, porque implica mucho, mucha dedicación y devoción del intelecto, de tiempo, y a veces solo, tristemente, solo queda en papel, pero vale la pena para el progreso y el continuo de nuestro ministerio. Recordemos que estamos como en un tren que va en marcha, y suponiendo que llegamos a ser parte de un ministerio, y en ese ministerio no hay estructura definida, no hay tareas por escrito, y entonces queremos escribir las tareas, las funciones. Bueno, hay que entrevistar a esas personas y preguntarles. No podemos llegar nosotros un día y decirle, estas son tus funciones, cuando esa persona ya tenía mucho tiempo haciendo esa tarea, esa función. Tenemos que ser consecuentes, cuidadosos y respetuosos de que si estamos definiendo tareas, hay alguien que ya lo estaba haciendo. Entonces no podemos decirle, ahora yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Eso hay que ser muy cuidadosos, hay que ser, practicar la diplomacia, practicar el respeto de cómo es que vamos a poner por escrito lo que a veces ya se está haciendo y que nadie lo escribe. Entonces, seamos cuidadosos con eso, por favor. Espero poderme explicar con eso. Porque así vamos a poder evitar conflictos. Una tarea definida evita conflictos porque dos personas no están haciendo lo mismo y se están, digamos, traslapando en sus tareas, sino cada persona tiene definido qué hacer y entonces pueden todos colaborar. Por otro lado, también con respeto se reconoce qué es lo que la otra persona hace y la otra y la otra. Y uno puede decir, ahora ya sé, esta persona está haciendo eso y eso no, yo no soy compatible con su ministerio, yo no soy compatible con esa tarea, yo no puedo hacerla. Y entonces no hay malos entendidos y no hay falta de coordinación. La descripción de tareas ayuda en ese organigrama a evitar conflictos de muchas maneras, de muchas. Eso es imperativo, es con signos de exclamación. Define las tareas, descríbelas, organízalas, que estén por escrito para que todos lo sepan. Que estén por escrito, nos va a ayudar a rendir cuentas, es decir, en un organigrama, como lo vimos ahorita en el diagrama anterior, uno va a saber qué esperar del otro. Eso es precisamente rendir cuentas, es representar los resultados. Si mi tarea en este ministerio era hacer X, Y, Z, entonces cuando yo entrego X, Y, Z, entonces yo estoy rindiendo cuentas y me están haciendo una evaluación y estoy diciendo, ok, esto es correcto. Esta persona en el ministerio está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer. No está distraído, no está perdiendo el tiempo, no está estorbando, no está causando conflictos. Esta persona se le pidió hacer X, Y, Z, esta persona hizo X, Y, Z. Pero si a esta persona no se le dice qué hacer, nunca vamos a evaluar si lo hizo o no lo hizo. Y entonces empiezan muchos problemas y conflictos en el ministerio. Créame, por favor. Porque curiosamente en el ministerio nunca faltan las personas que a veces están en un ministerio solo por sobresalir, por la fama, por la supuesta fortuna, por la supuesta fama que van a adquirir, y son personas que no contribuyen al ministerio y por lo tanto no se les puede evaluar porque no hay tarea de funciones. Entonces unos se aprovechan de otros y pasa mucho en el ministerio. Tristemente, no voy a dar ejemplos, pero sucede. Entre más específico usted sea, decir, este hermano llega a servir junto con nosotros y sus responsabilidades van a ser A, B y C. Los demás lo saben y entonces esa persona hace A, B y C. Esa persona puede decir, pero yo también puedo hacer F. Adelante, el que está haciendo F. ¿Quieres que trabajen juntos? Sí, vamos a trabajar juntos. Y hacen las cosas juntas. Es decir, empieza un diálogo más claro, transparente, honesto, sincero, en el cual ustedes pueden trabajar en armonía entre las partes, entre las personas, las tareas, las personas que tienen asignadas una tarea. No necesita usted elaborar mucho, como dije, de tal manera que usted tenga un libro del tamaño de la Biblia por escrito, sino que usted enumere las tres principales tareas o funciones de ese miembro en la organización, en la estructura. ¿Cuáles son sus tres principales tareas? Las tareas de los otros dos o tres hermanos con los que usted sirve, ¿cuáles son sus tareas? ¿Son diferentes a las suyas o son iguales? ¿Cómo? Que esté por escrito. Es mucho trabajo, pero todo eso va a redundar en el crecimiento sano, el crecimiento sin conflictos al interior de la iglesia. Si usted no tiene claro las tareas, va a haber conflictos en el interior de su ministerio. Y usted va a retrasar el propósito por el cual usted está sirviendo, ya sea enseñando, evangelizando, aconsejando o ayudando. Usted no va a contribuir en el número y en el entendimiento. Va a estar ocupado resolviendo conflictos en lugar de estar evaluando el fruto de las tareas. Aquí hay un ejemplo de lo que sería una tarea de un asistente administrativo. No lo vamos a leer todo, usted léalo, usted analícelo y vea cómo es más o menos describir las tareas de alguien. Casi siempre están con verbos porque son acciones, es una tarea, es algo que tiene que hacer. Y también es algo hacer de manera alcanzable, no se le va a pedir, esta persona tiene que viajar a la luna. Eso no es posible, pero sí se le puede decir, esta persona va a guardar los libros de los niños cada domingo. Esta persona va a guardar los instrumentos después de cada ensayo. Esta persona va a ayudarme a recoger la papelería, los documentos, de unas copias, yo qué sé. Usted escriba las tres principales tareas. Déjese guiar por este ejemplo. Aquí tenemos seis tareas, pero usted haga las que le estamos pidiendo en la tarea. Describir la tarea de cada parte de la estructura de mi ministerio. Al menos una, la más importante. Si puede desglosarlo en tres, muy bien. Pero al menos una. ¿Se acuerdan esa tarea que Jesús les dio a sus discípulos cuando los mandó a evangelizar, cuando los mandó a las aldeas? Les dijo, vayan y enseñen y sanen y saquen demonios. Porque eso mismo él era lo que hacía. Jesús andaba por las aldeas predicando del reino de Dios, enseñando del reino de Dios, sanando enfermos y echando fuera demonios. Esas tres cosas fueron las que Jesús se concentraba. Esas eran sus tareas durante su ministerio. Que enseñó a los fariseos, que enseñó a sus discípulos, que enseñó a las multitudes, sí. Que sanó niños, que sanó ancianos, que sanó ciegos también, que sacó fuera un demonio o muchos demonios también. Es decir, no hizo la generalidad de su tarea estaba ahí, pero había cosas específicas. Usted vea también en su propio ministerio las tareas más relevantes, más generales de su equipo de trabajo, de la estructura en la que usted está. Si usted está a la cabeza, pues qué bueno, usted puede diseñar. Si usted está en una posición donde no está en la principal autoridad, entonces hágalo con mucho respeto, hágalo con el deseo de contribuir, más no de destruir. Esta es una tarea delicada que hacemos porque no queremos invadir el lugar de otra persona. Estamos aquí como un ejercicio sano de crecimiento y de aprendizaje. Así es que así comuníquelo a las autoridades que usted tenga. Y por lo pronto terminamos en esta sesión. Estamos terminando para próximamente ya nada más concluir la lección número 18. Así es que apúrese con sus tareas para que esté listo para el examen de la unidad cuando terminemos la próxima lección. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Hasta pronto.